A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Lluviosas y buenas tardes. Definitivamente está cayendo una lluvia importante. Tenga usted, por favor, muchísima precaución si es que está transitando en este momento por las calles de la ciudad y nos va sintonizando. Sea precavido, sea paciente, porque bueno, ante este tipo de lluvias, pues no queda de otra más que ser prudente también y evitarse alguna situación que luego sí, de verdad, lo haga enojar. Entonces, mejor tranquilo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Mi compañera Noemí estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. En el control de audio le saluda mi compañero Roberto Álvarez y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de tener aquí en cabina, vaya que creo que se vino en kayak o en algo por el estilo, la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. ¿Cómo está, licenciada?
Buenas tardes, Mercedes. Pues espero no resfriarme con la mojada de hoy, pero muy gustosa de estar aquí con ustedes el día de hoy.
No, yo le agradezco enormemente el esfuerzo, la buena voluntad, efectivamente, a pesar de el clima adverso, que es como para decir, me quedo donde estoy, sí. Usted haya decidido venir con la audiencia Radio Metrópolis. Se lo aprecio mucho.
Gracias, Mercedes, a ti por la invitación y es un honor estar con ustedes.
Muchas gracias, abogada. Y bueno, hoy, esta tarde, la abogada estará hablando con usted sobre un tema que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que es el del amparo. Usted habrá escuchado en muchas ocasiones sobre el amparo. Y el amparo, pues no es para los abogados, es el escudo de la ciudadanía frente al poder. Que yo recuerdo, abogada, se hacía mucha broma, ¿no? En nuestro país, que en México uno no le niega a la gente ni un vaso de agua ni un amparo.
Así es, Mercedes.
Digo, no sé qué tan fácil sea eso de expedir amparos. O en aquellos tiempos, dijo Jesús, los amparos eran como regalar cacahuates, ¿no?
Sí, no, lamentablemente eso ya quedó completamente en el pasado, ¿verdad?
¿Por qué lamentablemente? Porque mucha gente decía, se amparan hasta los que no se deberían de amparar.
Así es. ¿Por qué, Mercedes? Porque en los 12 años que tengo como abogada postulante, siempre pues me he dedicado a defender causas donde al final de cuentas quienes nos daban la razón en su momento era un tribunal federal. Entonces, estoy demasiado sorprendida. De hecho, retomaba programas que tuvimos tú y yo hace tiempo, uh-huh, donde apenas hablábamos de que se estaba pensando la reforma judicial y debatíamos, uh-huh, ver si se aprobaba o no. Ya, pues, se aprobó y no hubo más que hacer. Y ahorita que ya podemos tener una referencia de decir funciona o no funciona, la realidad es que yo estoy muy decepcionada de lo que está pasando con la impartición de justicia, porque el máximo tribunal que teníamos pues era, insisto, la federación, ya sea a través de los jueces de distrito o a través de los magistrados de los tribunales colegiados. En mi consideración y la de muchos colegas con los que he platicado, los abogados estábamos muy seguros que en esas instancias se ganaba o se perdía bien, o sea, era de, pues nos vemos en el amparo, ¿no? Porque sabíamos que aunque en el Estado pasara alguna situación, hubiera vulneración a los derechos humanos o alguna situación, ya una decisión de un juez federal, además de que eran sentencias muy bellas porque eran muy doctrinales, muy bien explicadas, donde si perdías un asunto te quedaba súper claro el por qué lo habías perdido, era como muy difícil que hubiese, bueno, hasta donde yo manejé asuntos, a lo mejor otros abogados pueden decir, no, yo sí llegué a tener algún tema donde hubo corrupción de por medio. En mi consideración y en mi círculo cercano de colegas, no lo hacíamos, o sea, no lo había, era como llegar a la justicia federal y saber que ahí eran intocables, por decirlo de alguna manera. Inclusive, en algún momento, digo, lo comparto con toda honestidad, un funcionario federal me acompañó a una máquina a sacar copias y yo, pues en esa cuestión como de quedar bien con el funcionario, era de, ah, mire, una coquita o unas papas por el favor y te acompañarme. No, me pusieron una regañada de, no, ¿cómo se le ocurre andar diciendo eso? Aquí no es así, licenciada, por favor, no lo haga. O sea, y yo ahí me quedó súper claro que estábamos hablando de una justicia diferente, que no voy a negar que también no era perfecta. O sea, quizás en algunos asuntos o en algún momento llegó a haber algún acto que no estaba conforme a derecho, pero eran los pocos, o sea, era algo que no era tan común. Era de esa justicia que de verdad se saboreaba leer la justicia de la Unión Ampara y Protege, porque sabías que habías ganado y lo habías ganado bien, porque sinceramente tenías toda la razón. Y si lo perdías, también sabías que, pues como dicen, no bien perdido, porque te explicaban el por qué no la tenías. Y al final, pues la gente se quedaba satisfecha ya cuando los abogados explicábamos el por qué de una u otra decisión. Sin embargo, hoy en día, Mercedes, yo estoy sumamente frustrada porque además los amparos no solamente era para los juicios, para los temas jurisdiccionales, sino también para cualquier acto que hiciera la autoridad, desde un ayuntamiento, desde un torito inclusive, desde la alcoholemia, desde un inspector que llegaba arbitrariamente y te clausuraba tu negocio. O sea, todos los actos donde estuviera inmersa una autoridad era susceptible de ser revisado a través de un amparo. Y eran, pues, amparos no tan complejos como los que se tienen que estar haciendo hoy en día, porque desde la esencia de uno de los creadores de la figura del amparo, como lo fue Mariano Otero, pues era que el amparo fuera accesible para todos los ciudadanos. Y pues tenemos su frase emblemática en su voto particular de 1847, que refería pues que el amparo nacía para proteger a todos los habitantes de la República y que tuvieran el goce de los derechos que les fueran afectados y que estuvieran asegurados por la Constitución. Y hay frases emblemáticas que todavía siguen afuera de los tribunales federales, que dice que quien se duela de una injusticia, que tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja. Palabras más, palabras menos. Y pues era esa parte donde la figura del amparo pues ya ahorita perdió su razón de ser. También lo insisto porque se ha visto mucho más complicado gestionar amparos. Antes, por ejemplo, la figura que a nosotros como abogados nos importaba muchísimo más era la suspensión del acto reclamado. Esto quiere decir que en cuanto tú presentabas tu demanda de amparo, el tribunal colegiado tenía hasta 48 horas para efecto de decirte si ese acto se suspendía en sus efectos o si continuaba, pero a nosotros nos favorecía si se suspendía, pues ya cesaba la violación a un derecho humano hasta en tanto la autoridad resolviera. Y eran muy rápidos, y eran las 48 horas, o sea, tú en un corto lapso podías obtener un resultado favorable para el gobernado, pero ahora es un viacrucis. O sea, yo presenté un amparo para proteger a unos niños que están en un albergue hace 3 semanas, Mercedes, y es hora que todavía ni siquiera se pronuncian sobre la suspensión.
Como si no lo hubieran leído, digámoslo así.
Sí, es demasiado complejo en este momento esta materia, pero no solo nos impacta a los abogados, ahorita ya impactó a 2 madres que perdieron la custodia de sus hijos, donde la autoridad se los quita, los alberga, y ellas hasta este momento, a diferencia de antes, no han tenido un tribunal, como lo decía Mariano Otero, que las ampara y las protege contra el arbitrario. Entonces es el tema que quiero enfocar el día de hoy, y más porque el día de ayer salió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, donde también se hacen nuevas modificaciones en este tema del Poder Judicial Federal.
Pues vamos a seguir con el tema. Le agradezco la introducción. Entonces, hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa y el tema es el amparo. No es para los abogados, es el escudo del ciudadano frente al poder. ¿Cómo puede usted ahora sí echar mano de este recurso? ¿En qué momento puede echar mano de este recurso? Ya como lo decía la abogada, pues es cuando esté involucrada alguna autoridad. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Regresamos regresamos para ahora sí entrar con algunos otros aspectos de lo que es el amparo, que como lo dice la licenciada Carmen Ochoa, que hoy nos acompaña, no es para abogados, es el escudo del ciudadano frente al poder. Esto es importante porque cuando nos vemos agraviados por alguna situación, por alguna autoridad, entonces es que podemos interponer un amparo. ¿No hay amparo entre particulares? Le pregunto solo para que quede claro. ¿O hay algún tipo de excepción?
Hay una excepción que es única y exclusivamente cuando un particular tiene funciones de autoridad, o sea que sus actos tienen situaciones coercitivas, por ejemplo las universidades, que no te dan tu título y tú sabes que no puedes acudir a otra parte y si no te lo entregan, viola o vulnera un derecho humano que es el ejercicio laboral y el derecho al trabajo, y entonces ahí sí puede proceder algún amparo. O sea, son casos muy específicos donde un particular hace funciones similares a las de una autoridad.
Bueno, entonces, ¿el amparo en qué casos efectivamente, quizás en este momento, de los más tangibles, de los más frecuentes, incluso pudiera mencionarnos, abogada, donde la gente a lo mejor, o donde tendría más posibilidades, digámoslo así?
Claro, Mercedes, por ejemplo, en alguna obra pública, donde un ciudadano dijera, no hombre, esta obra pública va a afectar, por ejemplo, si estuvieran construyendo en Colomos, por decir algún ejemplo, y dijeran, ay, hay que ampararnos porque pues es un bosque y es para el aire puro de Guadalajara, ya con las nuevas reformas a la ley de amparo, hay aspectos donde si la autoridad establece que está explotando su patrimonio y él puede hacer las obras que quiera sin que ninguna otra autoridad, en este caso la federal, pueda suspendérselas hasta que se desahogue todo el procedimiento de amparo, que esto puede ser un año, dos, tres, dependiendo también cómo los abogados expandan el procedimiento, cómo hagan estrategias para hacerlo más corto o más largo el procedimiento.
A ver, déjame decirle, ¿de aquí a que terminen de construir su edificio?
Sí.
O sea, ¿ya para qué?
Claro, y hay referencias, pues tenemos como el Tren Maya, ¿no?, que querían todos a través de las suspensiones parar la obra y pues al final de cuentas no se llevó a cabo y que dijeron, ah, pues cambiamos la ley y así ya no va a haber nadie que pueda dolerse de esta situación. Eso puede ser uno. O el otro, por ejemplo, que llegue la autoridad municipal, te clausure tu negocio y antes en 48 horas ya conseguías la suspensión, obviamente si tenías razón, no, si no era un capricho, si tenías la razón de que, oye, aquí hay una arbitrariedad, no era cierto que no tenía yo licencia, por ejemplo, sí la tenía y se lo acreditó el juzgado federal, en 48 horas probablemente ya tenías tu resolución donde habrías sin mayor problema porque estabas amparado. En estos casos, por ejemplo, yo que me dedico más al derecho familiar, cuando había una retención por alguna autoridad de niños, de hecho este tema me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque ya lo he vivido en carne propia, pues a través del litigio que yo desenvuelvo, pero lo han vivido también mis clientes, donde ya pues hacen conciencia, donde yo antes en el pasado le decía, por favor, o sea, observe la ciudadanía lo que está pasando y las marchas y todo, pero como que las personas, yo decía en una publicación, pues no te despiertas un día y dices, ay, hoy voy a ocupar justicia, ¿cómo está la justicia? O sea, nomás un día tienes un problema y sí o sí te ves involucrado en estas situaciones y ahí es donde ya abres el panorama de cómo están las leyes, cómo están los juzgados, las autoridades, hasta que te ves inmerso en un problema. Entonces, estos clientes que represento ya se están viendo ahora sí de, ay, licenciada, si era cierto lo que se estaba diciendo, ¿verdad? De que iba a haber mayor manejo del poder, o sea, de que se estaban cambiando jueces y decíamos, van a poner jueces a modo. ¿Cuáles son? Pues los que en las supuestas tómbolas salía y ya luego supuestamente ganó la elección popular y ya llegó el juez afín a ciertos partidos o a ciertos personajes y pues lamentablemente sí está pasando, donde no son las personas más capacitadas para esos cargos, inclusive es muy sonado a través de colegas en redes sociales que hay jueces que en sus audiencias públicas que ya quedan videograbadas, ya pues emiten unas resoluciones así muy aberrantes, estratosféricas, donde de verdad se ve que no tienen la mínima idea de lo que es ejercer la función jurisdiccional. Inclusive muchos de esos jueces electos pues ya renunciaron al cargo de estrés laboral, de que no podían con esa investidura. Y pues todo eso, por ejemplo, decíamos, okay, y si la esencia era que eran electos por voto popular y el juez ya renunció, ¿cómo vas a meter a otra persona si se supone que también tendría que ser electa popularmente? Pues vas a estar haciendo elección tras elección tras elección para estar cubriendo esas vacantes. Y es todo un tema, Mercedes. Pero, por ejemplo, concretamente con estas dos señoras que llega la fiscalía, les quita a través de una denuncia anónima a sus hijos, los envían a un albergue. Anteriormente, tú podías acudir inmediatamente al amparo para decir, no, espérenme, revisen la actuación, porque pues la fiscalía vulneró estos derechos de debida defensa, la Procuraduría de Niños no me ha llamado, no me ha oído y vencido, o sea, varios alegatos. Y en 48 horas, máximo una semana, porque era un caso muy complejo, la autoridad federal ya estaba resolviendo si modificaba o emitía alguna otra medida diversa para salvaguardar los derechos de los niños, que al final pues es lo más importante que protege la ley. Sin embargo, insisto, tengo 3 semanas en estos casos, que son 3, donde se han presentado amparos en los mismos términos que se venían haciendo mucho antes de la reforma, y estos ni uno ha avanzado, no hemos logrado ninguna suspensión, nos sacan acuerdos que nosotros le decimos dilatorios, por ejemplo, que es para no resolver el fondo de, ay, como su firma, aquí hay una palomita y acá se ve como que no es la misma, que venga a ratificar porque la firma es discrepante. Y uno dice, no, espérame, sí se parece, ¿no?
Y aparte las firmas nunca van a ser iguales, ¿no? Pero sí, a veces que se te fue una rayita y... Sí, ya entiendo.
Entonces, la ciudadanía no se percata de eso hasta que lo están viviendo en carne propia. Eso. Y comentábamos del acuerdo que salió el día de ayer, donde, pues, medianamente el personal del Poder Judicial Federal, pues, ya ha venido aceptando algunos la reforma y otros pues sobreviviendo a que es lo que hay y no pueden hacer más. Y entonces les emiten un acuerdo el día de ayer donde dice que si la carga, obviamente este acuerdo trae una esencia que es buena y la comparto, que es mitigar el rezago que hay, porque actualmente puede haber un amparo que se resuelve hasta en 1.5 o 2 años, o sea, no es una figura muy exprés, pero lo que nos importaba era la suspensión, o sea, ganando la suspensión, que te suspendan el acto es lo más importante, porque ahí cesan los efectos momentáneamente de la resolución. Entonces, ya uno podía esperarse el tiempo que durara medianamente el amparo, porque estaban suspendidos los efectos. Sin embargo, por ejemplo, en esta parte de este nuevo acuerdo dice, okay, reconocemos que hay mucho rezago judicial, hay muchos expedientes, muchas carpetas, entonces hacemos que ya cualquier servidor público del Poder Judicial Federal pueda ser pueda ser designado en otra localidad. Por ejemplo, si estás en Jalisco, te pueden mandar a Quintana Roo, a Tamaulipas, que eso sí pasaba durante, antes de la reforma. Sin embargo, ahora la justificante es por causa de fuerza mayor o porque necesitas auxiliar a otro tribunal. Quiere decir que si un tribunal ven ellos a través de sus estadísticas que tienen mucho trabajo, lo primero es que, pues tráete a 3 de Jalisco, acá a Tamaulipas, y que les ayuden a mitigar el rezago. Y eso pues genera incertidumbre entre la base trabajadora de cómo me van a estar moviendo de la noche a la mañana si pues tengo familia, tengo hijos.
Es lo que le iba a decir, o sea.
Tengo toda una estructura familiar que si bien antes lo hacían, tenía que pasar ciertos filtros, ciertos parámetros objetivos, y además el servidor público al que se le reascribía podían pararse, más bien como presentar alguna queja interna con el órgano del Consejo de la Judicatura y lograr que se suspendiera momentáneamente su cambio hasta que fuera un cambio pues mayormente justificado. Pero ahora no, o sea, ahora esa discrecionalidad, que creo que donde nos llama la atención los abogados, es la parte discrecional que ha tenido esta reforma, de si te vuelves quizás un servidor público federal incómodo, te puedan estar presionando, cámbialo, ¿cuál es el lugar más remoto, lejano, el que nadie quiere para que lo cambies ahí? Y a ver si a partir de ahí, pues deja de ser menos incómodo, ¿verdad, Mercedes?
Ahora, en esta parte que comenta y el ejemplo que ponía con el tema del Tren Maya, que ciertamente hubo amparos y demás, que como colectividad señalaban van a venir efectos que serán negativos con la construcción del tren y tal. Si el amparo, en teoría, suspende o ponen pausa una acción. En este caso no fue de esa manera.
No.
Y entiendo que efectivamente en la reforma ya no queda en pausa, sino que siguen haciendo o se sigue ejecutando aquella acción por la cual tú te amparas.
Sí.
Entonces, mi pregunta es, ¿esto no es un... se me fue la palabra, no es un simulacro? O sea...
Es que luego hay un...
Es una farsa, o sea, claro. ¿Para qué me amparo si de todas maneras tú vas a seguir construyendo tu tren?
Sí, y lo que van a provocar es que luego venga una causa de sobreseimiento, donde digan, ay, ¿qué crees? Como la materia del amparo ya no existe porque ya se ejecutó al 100%, y aunque yo resuelva una cosa u otra, ya materialmente está realizado el acto, pues se sobresee el amparo y nunca se resolvió. Entonces, pues provocan eso de que digan, ah, pues ya, o sea, me estabas demandando no construir esta obra, ya la terminé, sobresee el amparo y es como si nada hubiese ocurrido, ¿verdad?
Ya caché la palabra simulación. Es una simulación, entonces.
Así es, Mercedes.
Y es una burla, entonces, para el ciudadano.
Claro, y lo que me llama la atención es que el ciudadano, cuando se hacían las manifestaciones, redes sociales, y también aquí hubo un paro como de unos 4 o 5 meses, si no mal recuerdo, de los trabajadores, ponían mantas grandísimas que decía, ciudadano, entiende que el amparo, pues es una herramienta del ciudadano contra la autoridad. O sea, nos hicieron creer en otros discursos que era como la autoridad en contra del ciudadano, cuando no lo era, era al revés. El ciudadano siempre tenía un tribunal federal que lo amparaba y lo protegía contra el acto arbitrario, siempre proveniente de una autoridad. Entonces, si ahora nos quitaron esa posibilidad, bueno, al 100% no porque existen, pero si ya la complicaron tanto de que reformas y ahora quiten requisitos, pónganle y cambien los funcionarios, que sean menos capacitados, que estén sometidos a temas partidistas, que ya no tengan como toda esa imparcialidad y toda esa autonomía donde anteriormente un juez decía, pues aunque no le guste, por decir algo, al gobernador esta resolución no me interesa porque yo soy un poder autónomo, yo no me puede, tenía ni la movilidad, que era que si a alguien no le gustaba la resolución del juez, pues él seguía trabajando de manera habitual y no había esa inestabilidad de ahora, que se entiende porque pues son seres humanos, de decir, chin, y si esta resolución es incómoda y si no le gusta al presidente, a la presidenta, a esto, me voy a meter en líos. Eso ya lo perdimos como ciudadanos, o sea, ya ahora los jueces tienen que ver que sus resoluciones pues no ataquen ciertos intereses
de otras autoridades.
De autoridades, porque al final siempre es contra una autoridad.
Sí, claro.
Un amparo.
Claro. Entonces, ¿para qué existe el amparo?
Pues porque tampoco podían quitárnoslo al 100%, no hay que irlo diluyendo poco a poco. Ya al día de ayer se hizo otro intento de diluir el poder judicial, me refiero a la imparcialidad, la autonomía, la estabilidad, diciendo ahora todos los trabajadores del Poder Judicial Federal pueden ser reescritos y entonces pues o se ajustan, por decirlo de alguna manera, se alinean, o veo de qué manera te puedo mover para que pues al final, castigándolos, por decirlo así, pues se vayan incluyendo al régimen.
Perdón, eso es violatorio a los derechos humanos, ¿no?
Claro.
O sea, a ver, porque como bien dice usted, o sea, no es como que, a ver, Mercedes, te vas a Chihuahua, ya tenemos Radio Metrópoli y ahorita allá vas a conducir. Espérame tantito, ¿y a mí quién me preguntó?
Así es.
Bueno, estoy hablando de una cuestión privada, pues.
Sí,
no,
claro.
Pero tratando de entender, pues, lo que dice usted, es que no es como que te muevas, ah, no, sí, claro, ¿no? O sea, claro. Vaya, no me estás mandando a 2 cuadras.
Así es, me estás mandando a otra ciudad. De hecho, por ese acuerdo ayer, el día de ayer hubo una manifestación de parte del Sindicato de Trabajadores, en ese sentido de solicitar, claro, que en la ley, en la letra de la ley y del acuerdo y de la publicación se lee súper bonito decir, pero siempre y cuando se respetan los derechos de los trabajadores, pues sí, pero en la realidad siempre es diferente a como viene escrito en la ley, ¿verdad?
Vamos a hacer una pausa, claro. Licenciada Carmen Ochoa, Y le invito también a usted, si quiere preguntarle algo a la abogada en materia familiar o inclusive penal, que también lo maneja ella, o sobre el tema que el día de hoy está abordando, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición, al igual que el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Hacemos la pausa, no tardamos. Ya estamos de regreso y bueno, antes de pasar con algunas preguntas que ya han llegado por aquí, hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, pero déjeme retomar el caso que nos ponía usted de estas clientas que tiene, de los niños que les tienen retenidos en el albergue. Son 3 semanas ya de haber metido un amparo que no se lo contestan. ¿Dónde está el interés superior del niño? Bueno, o sea, y aparte, digo, usted sabrá hasta dónde da detalles, pero sí. ¿Por qué te quitan a unos niños, o por qué le quitan a la mamá a los niños? Porque como usted dice, a ver, un amparo, yo tampoco me voy a arriesgar a meter un amparo si yo no me doy cuenta que no tengo la razón, ¿no? Y en este caso, te los llevas, no tienes, ahí hay un, pues creo yo, abuso de autoridad, ¿no? 3 semanas ya, retenidos sí. Los niños, no se contesta el amparo.
Sí.
O sea, pareciera que están en la indefensión.
Sí, de hecho ese caso ha sido uno de los que este año más me han impactado. ¿Por qué? Porque presenté el amparo hace 3 semanas y cuando acudo a ver de, oigan, ¿por qué va tan lento si la ley dice 48 horas para la suspensión? Ah, pues el tribunal, licenciada, está de vacaciones, el juzgado de distrito, vengas en 15 días. Y yo, pero antes de la reforma no había así vacaciones. En algún momento, en algún acuerdo interno del Consejo de la Judicatura o del nuevo órgano de control de administración, ha de haber habido ese cambio interno donde ya hay vacaciones. Antes un juzgado federal siempre estaba abierto, se iban unos trabajadores de vacaciones, pero quedaban otros y el juzgado siempre estaba operando. Pero ahora no, ahora ya hay acuerdos en las ventanas de los juzgados de, está cerrado, regresa en 15 días. Obviamente hay asuntos que ameritan una guardia y están otros tribunales, pero si no es un caso urgentísimo, no te lo reciben hasta que pasen las vacaciones. Entonces, en este caso se consideró, aunque yo también decía, pues el interés superior es un caso urgente, no lo catalogaron como caso urgente y había que esperar estos 15 días de vacaciones, y ya la semana que han regresado nos salieron con que, ay, la firma no se parece a la de la INE, que venga y firme otra vez en presencia judicial, y pues ya ahí estamos a la espera. Y entonces yo, por ejemplo, me llama la atención porque obviamente entre juristas sabemos como que, ay, no, pues ya el amparo, no que sea completamente inoperante, evidentemente en algunos casos sigue o seguirá siendo un tanto funcional, pero en casos así urgentes o que no son, por ejemplo, en este caso del derecho familiar, que para la cuestión económica es como de los menos a veces importantes, es de tema familiar, es como de la materia que más a un lado a veces hacen.
Asuntos sin importancia, ¿no? Casi. Pues es que así lo tratan, ¿no?
Sí.
En la práctica.
Sí, entonces, por ejemplo, en estos casos a mí me llama la atención en la actitud que están asumiendo algunos servidores públicos al saber que como ya no es tan eficiente como lo era la figura del amparo. ¿Qué pasa? Yo voy con estos servidores públicos y digo, licenciado, ¿me permites, por favor, la orden fundada y motivada donde a mis clientas les estás quitando sus hijos? Porque debe de haber un razonamiento que tú hiciste de decir, por estas circunstancias, en base a tal artículo y por estas razones, te los quito y les notificas donde se los quitas, porque ellas cuando llegan conmigo ya habían hecho todo un vía crucis en Ciudad Niñez, en Fiscalía, en la Procuraduría de Niños, donde nadie le daba respuestas, y en Fiscalía se excusaban que como era una denuncia anónima por la cual ellas habían sido denunciadas, esto quiere decir cualquier ciudadano marca el 089 y dice, esos niños están maltratados, que probablemente en algunos casos sea cierto, en otros no, porque se está utilizando, ya hemos hablado aquí de lo que es la violencia vicaria, donde entonces como progenitor dices, ¿cómo ¿Cómo molesto a la mamá de mis hijos? Ah, pues una denuncia anónima y ponen a la vecina, a la prima, a la amiga de hacer reportes. Y entonces llega la fiscalía, dice que le preguntan a los vecinos, dice que sí los maltrata. Digo dice porque los vecinos a nosotros nos dijeron, no, la señora es responsable, pero en la fiscalía está sentado que sí los maltrataban. Digo, ahí hay una discrepancia, pero lo más complejo es que Mercedes, como ellas no fueron las denunciantes, es decir, pues no tienen carácter de ofendidas o de víctimas, pero tampoco de imputadas, porque la fiscalía dice, no, yo para irme en contra de la mamá ocupo un señalamiento directo de tiempo, modo y lugar. Entonces ellas ni siquiera tienen acceso a la carpeta de investigación porque no son parte. O sea, tengo de verdad resoluciones que digo, ¿qué onda con esto?
Pero a ver, si tienen abogado, ¿entonces qué?
Ah, pues les contestan cuando nos nombramos como abogados. Ay, ¿qué crees? No tienes carácter ni de imputada, ni de ofendida, ni de nada. Y pues si no tienes parte aquí de carácter de nada, procesalmente hablando, entonces no puedes tener abogado, no te los puedo recibir, porque no eres parte del procedimiento. Entonces, ellas no son parte del proceso. No se puede ver la carpeta de investigación para ver quién la denuncia, por qué, qué actos de investigación hizo la fiscalía. O sea, ellas no pueden ver absolutamente nada. De ahí las remiten a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, que es quien adquiere el resguardo y cuidado de los menores. Y entonces ahí, lo que a mí se me hace más complicado, es que solamente se mandan un oficio de una página donde dicen, ah, como tengo una carpeta de investigación número tal, te pongo a disposición a los menores de edad de tales iniciales y pues ya tú resuelve. Pero ¿con qué resuelve? Con nada, porque no les mandan copias de la carpeta de investigación. ¿Qué quiere decir? Que el procurador de niños, niñas y adolescentes ni siquiera sabe la materia de los hechos, ni de los datos de prueba, ni qué hay dentro de esa carpeta de investigación. Ellos hacen una nueva investigación interna que implica que las madres o padres vayan a otra serie de pruebas, que es escuela para padres, estudio socioeconómico, de trabajo social, pruebas psicológicas. O sea, tienen que agotar un mecanismo de muchas pruebas para verificar que efectivamente eres buen padre o madre y que no hay riesgo. Que eso está bien, pero estuviera bien si fueran expresos, o sea, 2, 3, 4 días, pero no, hay menores de edad que, hay niños, niñas y adolescentes, perdón, que han estado albergados hasta 2, 3 años en lo que se desarrolla todo el protocolo. De hecho, a una de las personas que represento, el motivo de contratar es porque le dijeron, por lo menos, señora, aquí en la Procuraduría de Niños, en menos de 6 meses no va a tener a su hija. Y pues ella, asustada, recurre a mí, yo ya recurro a defenderla. Y fue donde, ah, eso no lo he contado, cuando pido pues saber qué está pasando con mi clienta, lo primero de lo que me dice el servidor público es, aquí no se permiten abogados. Y yo, ah, pues ¿en qué ley dice? Porque no me había enterado, ¿no? Caray. Y ahí hubo una disputa muy grande de que yo, ya sabes cómo soy de apasionada Mercedes, y fue de, no, yo me voy a pasar con mi clienta, o sea, a mí me vas a decir qué ley, artículo, reglamento dice que no puede tener abogado, o sea, ella tiene derecho a una defensa técnica y adecuada, sin embargo, no logré que lo hicieran y tenía yo que decidir dos cosas, o dejar que pasara y que le diera ella continuidad al procedimiento sola, o sea que yo le dije, mire señora, no puedo entrar con usted, si me aferro, nos van a hacer la vida muchísimo más cansada, pero vamos a hacer algo, usted tenga la mano su celular y yo aquí voy a estar en el WhatsApp, si algo no le parece bien, le suena mal, si le están diciendo alguna situación, me marca, usted se sale y yo aquí voy a estar. Entonces, por ejemplo, con una me llamó la atención porque me dice, oiga, Lid, firmo esto, ya que me mandó la fotografía, ya le habían puesto un párrafo donde decía, desde este momento se le notifica que tiene orden de no acercamiento a los menores y así, y eran cosas que yo decía, pero ¿fundado en qué? O sea, señora, pregúntele esto. Y ellas al final, como pues evidentemente no son abogadas, les hablaban tanto que las mareaban al punto que, ay, ya fírmale, o sea, ya firmé, licenciada, hay una disculpa, es que no me dejaron hablarle y me dijeron que si yo insistía, inclusive me iban a traer a la policía municipal para que a usted la sacaran, o sea, todo un caos.
Con amenazas, pues.
Sí, yo contra eso pues presenté correos electrónicos al gobernador, a diversas dependencias públicas, al DIF Jalisco, y apenas me llegó un correo hace unos días de que estaban revisando el caso. Pero a raíz de eso dije, ah, licenciado, ¿no me vas a dejar representar a mis clientas? Pues entonces voy a ir a presentar un amparo y vas a ver cómo sí me vas a tener aquí representando a las señoras. él en su actitud sarcástica, ahora la entiendo por qué, era de haga lo que tenga que hacer, licenciada, meta sus amparos. Y ahí voy yo y presento mi amparo hasta las 11 de la noche para que ese día quedara presentado y inmediatamente me dieran algún seguimiento en el Poder Judicial Federal. Pero pues luego estaban de vacaciones, luego cuando llegan que ratifique la firma y luego que, ay, aquí no nos quedó muy claro el punto, pero eso nosotros como abogados sabemos que son tácticas dilatorias para resolver el fondo hasta que ya de plano hayan agotado todas las prevenciones posibles. Entonces cuando regreso con este servidor público era de, Blick, o sea, no te voy a dejar pasar y ya viste que tu amparo casi casi no nos hizo lo que el viento a Juárez, ¿no? Entonces yo ya me veo junto con ellas en un tema de decir, sí, es cierto, ahora aunque tengan abogados, ¿de qué les sirve si no nos permiten la defensa técnica y adecuada? Y en segunda, aunque digamos como abogados, vas a ver con un amparo, con una queja, es más, les presenté inclusive hasta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, Mercedes, hace como unas 4 semanas, y es hora que ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción los ha citado.
¿Me repite dónde fue todo esto, abogada?
Esto es en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ay, Delegación Guadalajara.
Donde no la dejaron entrar para asesorar a su cliente.
Así es, a 3 clientas.
Ah, es que esto no puede ser.
Sí, digo, no, es un caso aislado que me queje, ya es un tema más sistemático.
Sí, claro, claro.
Donde sí veo de plano, y no solo en esa dependencia, en muchas dependencias donde ya el servidor público pues sabe que hay mucho rezago, los mecanismos que antes teníamos de defensa ya se fueron debilitando y el ciudadano al final de cuentas pues va teniendo que verse más sometido a que la autoridad haga pues lo que quiera, ¿no? Porque de hecho una de ellas sí dijo, ay, ya, licenciada, ¿para qué me defiendo? Peleo, voy a hacer lo que ellos quieran que haga. Y ahí está la señora haciendo cosas que yo como abogada sé que son arbitrarias, de no, y ahora me va a traer a sus papás, y ahora me va a traer una prima, y hasta que no, inclusive uno de ellos dijo, hasta que a mí no me acrediten que es una buena mamá, yo no le voy a dar a sus hijos. Y le dije, ¿me permite hacerle una pregunta? Sí, ¿tienes hijos? Partimos de ahí, porque para que yo te convenza a ti de que soy buena mamá, partimos de que tengas la experiencia de que es criar hijos, ¿no? Si no, ¿cómo te voy a convencer de algo que tú no has vivido? Pues no tengo, y yo me capacité y así, pero partimos de que es todo desde la arbitrariedad, o sea, no hay un mecanismo que el ciudadano diga, ah, contra esto puedo hacer esto, me puedo defender así. No, ahorita estamos en muchos casos al arbitrio de lo que decida la autoridad.
Yo me pregunto si quienes precisamente aplican la autoridad o son autoridad, nunca en la vida llegarán a tener alguna situación en la que lamenten el maltrato que están dando en este momento. Así. Digo, por aquello del karma, pues dicen, sí, que al menos es como el consuelo,
sí,
que queda para el futuro. Vamos a hacer la última pausa y regresamos para leer la participación de la audiencia. Sí. Para la licenciada Carmen Ochoa, así de que vamos a tratar de desahogarlas todas. Mari Martínez dice, mi papá dejó una propiedad, la mitad para su nieta y la otra para mí, que soy su madre. No he liberado testamento. Ya ha habido agresiones graves. El testamento está a nombre de mi papá. ¿Qué puedo hacer?
En este caso, lo principal es pues iniciar el juicio sucesorio testamentario. Y se tiene que nombrar un albacea, tiene que hacerse todo un inventario y avalúo, y sobre todo el tema de que el juez le dé la validez completamente a ese testamento, ¿verdad? Tendría que hacerse ese procedimiento ante el juzgado familiar. Dice, mi papá dejó una propiedad de la mitad para su nieta y la otra para mi madre. No está liberado el testamento. Bueno, en esta parte si se refiere, es que me surgió la duda donde usted menciona que no está liberado el testamento. Eso se refiere a que no se ha hecho el procedimiento judicial o que la notaría pública en donde se llevó a cabo este testamento no lo ha registrado en el registro de instrumentos públicos. Ahí habría que checar esa situación, porque si no está escrito, ahí cambia completamente la dinámica a que sí lo estuviera. Pero lo ideal es hacer un juicio sucesorio donde sea el juez quien valide el testamento y de ahí haga la división de los bienes.
Estela Suárez, a mi sobrino que vive en Morelia, él renta un local, le cobran IVA. ¿Es correcto y en qué artículo de la ley está?
Bueno, eso ya tendríamos que checar la ley de Morelia, pero por ejemplo no, porque el Código Fiscal de la Federación es evidentemente a nivel nacional, entonces si ella se obtiene una ganancia lícita de esa renta, pues sí va incluido el IVA, o sea, sí es obligatorio cobrar el IVA.
Pedro Álvarez, ¿están hablando de amparo directo o indirecto?
De los dos.
Alfredo Manzano, felicitar a la licenciada, un gran programa, cada día aprendemos algo nuevo, saludos, un abrazo.
Muchas gracias.
Buenas tardes, don Alfredo Ayala, dice una pregunta, tengo rentando una casa y el contrato se vence el último de agosto. La pregunta es que me dice el inquilino que tiene 3 meses para desocupar la casa. ¿Esos 3 meses que se les da son al vencimiento del contrato o antes del contrato? ¿O es más bien avisarle 3 meses que no se le va a renovar el contrato? ¿O si fuera así, después del vencimiento del contrato, hay que hacerle un contrato por los 3 meses que piden ellos o en qué código civil se puede ver eso?
Sí, primeramente partimos de si es un contrato por tiempo definido o indefinido. Cuando es un contrato por tiempo indefinido, que en muchos de los casos lo que acontece es que usted le hizo un primer contrato por 1 año, luego se venció ese contrato y usted por la confianza ya no celebró uno nuevo, entonces ya se hizo de carácter indefinido y la ley sí establece que si no hay un plazo en un papel firmado en un contrato por escrito, usted como es casa habitación sí tiene que darle este aviso a las personas. Sin embargo, si usted tiene su contrato físico donde dice que el 31 de agosto vence, no hay plazo de gracia. O sea, ellos tendrán que entregarle la propiedad a usted el día del vencimiento del contrato por escrito. Los 3 meses solamente es cuando no hay un documento y el contrato, insisto, se hizo de manera indefinida.
Buenas tardes, gracias por ayudarnos a entender la ley. Mi hija trabajaba para una empresa en México. Ella hacía el trabajo en casa, ni tiene seguro, y la semana pasada la despidieron y cerraron las páginas donde estaban las tareas y le dijeron que firmara su renuncia. ¿Cuál es el proceso a seguir? Gracias por su ayuda.
Sí, aclaro un punto, no soy especialista en derecho laboral, sin embargo lo que sí tengo conocimiento es que el primer punto es acudir a, bueno, aquí en Jalisco, por ejemplo, está lo que es la Ciudad Judicial Laboral, donde el primer trámite que se agota es una conciliación ante la Procuraduría del Trabajador, si no mal recuerdo el nombre. Se tiene que agotar primeramente esta etapa conciliatoria y si no hay un acuerdo, usted le van a dar una constancia donde ya se la entrega a sus abogados y ya se puede hacer una demanda en materia laboral. Pero el primer paso es acudir a esa Procuraduría del Trabajador para agotar esta etapa conciliatoria.
En algún momento Manuel López dijo, a mí que no me vengan con que la ley es la ley. El programa de hoy explica las consecuencias de ejecutar dicha frase. Soy Juan Calderón y les deseo buena tarde.
Gracias.
Buenas tardes. Escuchando a la abogada invitada, Carmen Ochoa, da la impresión que sobre el tema del amparo, antes de la reforma al Poder Judicial, los ciudadanos estábamos blindados contra abusos del poder. Sin embargo, haciendo un poco de memoria, si se recuerda lo que sucedió con la mal llamada reforma educativa, la Suprema Corte en ese tiempo desechó la infinidad de amparos que el magisterio presentó. En todo tiempo han habido abusos institucionales. Atentamente, señor José Gómez.
Sí, digo, tiene razón. Como comenté, el sistema no era perfecto. Evidentemente, había muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos de la gente común, del ciudadano común, había una prontitud y una expeditez y una impartición de justicia que se palmaba en la sociedad. Y ahorita ya hay demasiada, pues esa falta de justicia, de que hay mucha impunidad y que la gente ya lo está percibiendo, de que no se llega a un resultado favorable tan fácilmente, ¿verdad?
Anónimo, mi exesposa se fue hace 4 años y dejó a mis hijos conmigo. Nunca se hizo cargo de nada, ni económicamente, ni afectivamente, ni convivencia. Pero hace algunos meses cayó en desgracia, está enferma y desempleada, y últimamente ya le nació el amor, y ella y su mamá me han estado amenazando con que van a pelear a los niños, pero los niños no la quieren ver, y ellas dicen que yo los estoy manipulando. ¿A dónde me puedo dirigir para evitar problemas, ya que sé que se escudan en el sí te creo?
Sí, en este caso lo primordial sería obtener, o si usted ya ha acudido a algún juzgado familiar para que le otorguen a usted la guarda y custodia de sus hijos, mientras no tenga usted un procedimiento judicial donde un juez diga que usted tiene la guarda y custodia por ley es compartida. Entonces, lo principal es, señor, que presente esta demanda ante el juzgado familiar y consiga usted la guarda y custodia de sus hijos. Es el punto más importante, ¿verdad?
Abogada, para las personas que quisieran contactarla, ¿en dónde, por favor?
Claro, a través de redes sociales. Estoy como Carmen Ochoa, abogada, y me pueden buscar en mis teléfonos particulares. Uno es el 3318-93-4554 y el otro es el 3310-89-1184.
Perfecto. Platíqueme que tuvo una entrevista con un reportero danés.
Ah, sí, Mercedes, estábamos platicando hace un momento que respecto de estos temas estoy haciendo una colaboración con un periódico de Dinamarca donde están muy interesados ellos en saber cómo se está desenvolviendo la justicia en nuestro país. Yo creo que hasta allá ya ha llegado la noticia de que está el sistema colapsado y de que pues están las manifestaciones y las quejas del personal del Poder Judicial y también la de los litigantes. Entonces, cuando yo le platicaba alguna de las prácticas que se llevan a cabo dentro del día a día, pues él estaba demasiado sorprendido de decir, ¿y cómo pueden vivir así? O sea, una sociedad que no tiene justicia plenamente, pues no es una sociedad feliz. Pues claro, eso es lo que estamos tratando los abogados, que estamos dándonos cuenta de cómo está el sistema, de tratar de hacer conciencia en la gente de que algo se tiene que hacer al respecto. O sea, no podemos seguir guardando la apatía, o sea, el estar como que mientras a mí no me afecte, pues no me interesa, ¿no? Porque en algún momento te puede afectar. O sea, estamos a que te pases un semáforo, por decirlo así, que el policía vial te diga, ay, ¿sabe qué, señor? Hoy se me antoja retenerle su vehículo, le voy a hablar a la grúa y se lo voy a mandar al corralón. Y que digas, ah, ahorita le hablo a mi abogado y presento un amparo. Y el abogado diga, chin, ¿cómo le digo al señor? Que mejor hay que pagar la multa, el corralón, lo que salga a la grúa, porque ya no hay ahora sí como medios tan eficientes como antes que amparen y protejan en contra de la arbitrariedad.
Oiga, ¿y si le dijo al reportero danés que aquí tenemos un sistema mejor que el de Dinamarca en materia de seguridad social y medicinas y atención hospitalaria?
Traté de
hablarlo. Digo, para que compense, pues, para que compense la mala impresión que se lleva.
Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé del comentario. Sí, ahorita no agarraba la onda, pero sí, sí le dije, no, espérame, aquí el sistema de salud es increíble.
Mejor que Dinamarca, que tu país.
La justicia nos estará cayendo a pedazos el sistema, pero en lo materia de salud somos los
mejor
mejores.
Mejor que tú. Mejor sí. Que tu país, Dinamarca.
Sí, tienes razón, Mercedes.
Oh, bueno, digo, para que equilibre, abogada, ¿no? O sea, sí. Para que equilibre. Pues sí, yo le agradezco, sí. Licenciada Carmen Ochoa, como siempre, el favor de su presencia en este espacio y nos vemos pronto, si usted nos permite, de nueva cuenta, extenderle la invitación.
Claro que sí, Mercedes, muchas gracias por la invitación y como siempre honrada de que me escuchen y espero les haya motivado un poco a intervenir en la política y en los problemas sociales de su país.
Exactamente, sí, eso es importante. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una muy buena tarde.